Entrevista.
Es contador público de profesión e hincha de Peñarol por elección. A los 35 años se convirtió en el director general de rentas más joven al asumir ese cargo en 2010, el que desempeñó hasta 2014. Entre 2015 y 2020, trasladó el clásico que vive en su hogar,
su esposa, que es hincha de Nacional,
al Ministerio de Economía y Finanzas. Es que trabajó codo a codo con Danilo Astori, recordado hincha tricolor como ministro, siendo Ferreri su subsecretario. Actualmente es miembro del Subcomité de Impuestos a la Riqueza de Naciones Unidas y lidera el espacio socialdemócrata amplio que apoya la precandidatura de Carolina Cose por el Frente Amplio.
El corte ideológico es socialdemócrata. Nosotros creemos en un rol orientador del Estado que traccione al sector privado. Pero todas las experiencias donde el sector privado fue ignorado fracasaron. Por lo tanto, también creemos en el rol dinamizador y creador de riqueza del sector privado. Por lo tanto, esa conjunción de lo público con lo privado para nosotros es verdaderamente muy importante. Apoyamos una candidatura que tiene distintas sensibilidades y eso no lo vemos como un problema.
Ese nuevo presidente, no importa qué partido sea, va a agarrar un país más desigual porque va a haber aumentado la desigualdad. Si miro la proyección de crecimiento de la economía que da el propio gobierno, si miro la evolución de los salarios que está pautada por los consejos de salario, me da que los niveles salariales a fin de este periodo de gobierno van a ser iguales a los niveles del 2020, pero la economía va a haber crecido. Entonces, ese crecimiento alguien se lo llevó y no van a ser ni trabajadores ni pasivos. Va a haber una torta que va a haber crecido y no todos van a comer. Y yo creo que una sociedad en esa visión de desarrollo, donde la prosperidad debe ser compartida, no se mide o no debería evaluarse en función de cómo trata a los Maya Oro, sino que debería evaluarse en función de cómo trata al camión de los rezagados.
Es papá de Felipe y Malena y supo vestir en algún momento cinturón negro de karate. Hoy, en entrevista, con Punto de Encuentro, Pablo Ferreri.
Entrevista.
¿Cómo le va, Ferreri? Un placer que nos acompañe hoy.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ya había venido en ocasiones anteriores a esta casa, pero es la primera vez que lo hago en este ciclo, así que muchísimas gracias.
No, por favor.
Y un placer estar aquí contigo también, que es la primera vez que estamos en una entrevista, si mal no recuerdo.
Sí, es la primera vez. Bueno, muchas gracias.
No,
y me saca una curiosidad. Después vamos derecho a las preguntas concretas.
¿Cómo no?
Porque esa definición de socialdemocracia hoy, rodeada de comunismo en el Frente Amplio, ¿qué es?
Bueno,
porque, o sea, una cosa es la definición de socialdemocracia y otra es la socialdemocracia dentro del Frente Amplio con la radiografía actual, ¿no?
Yo diría que no estamos siendo nada novedosos, porque la socialdemocracia con comunistas, socialistas, demócratas cristianos y otras sensibilidades están juntas desde la fundación del Frente.
Sí, pero
entonces
Vergara, el astorismo se van reduciendo, entonces tienen menos espacio.
Bueno, esa es una afirmación. Te voy a tutear si me permitís.
Sí, como no, porque
tuya.
Soy.
Yo creo que eso lo vamos a saber sobre todo en octubre, cuando se presenten listas y cada uno vote. Ahí veremos qué peso tienen electoralmente las sensibilidades. Nosotros en este caso, con nuestra sensibilidad socialdemócrata, creo que en eso, además, a esta altura no somos nuevos en el sistema político, tenemos
no,
una trayectoria.
No es algo que digo yo, es algo que...
No, pero por eso. Entonces, no solo va por lo que decimos, sino por lo que hemos hecho y cómo hemos actuado y nos hemos parado frente a determinadas situaciones. Yo creo en esa socialdemocracia. También creo que la izquierda uruguaya, y esto es un ejemplo a nivel internacional, muchas veces te preguntan afuera un poco lo mismo que estás preguntando vos, más allá de este momento, de cómo han hecho para coexistir todas esas sensibilidades a lo largo del tiempo. Yo creo que con mucho diálogo, con mucha interacción, considerando las distintas posiciones y al final del día haciendo síntesis, porque tampoco es que seas o no podés ser, si pretendés ser una fuerza de gobierno, una cosa descoordinada. Y creo que la síntesis al final se tiene que expresar en cosas concretas. La primera, un programa de gobierno. Entonces, el Frente Amplio hoy tiene un programa de gobierno que sintetiza todas esas miradas y sobre los cuales se trabaja. Cada candidato luego le pondrá su énfasis particular. En nuestro caso, apoyamos a Carolina, básicamente por tres o cuatro cosas que creemos que es importante para liderar un gobierno. La primera, tener justamente capacidad de liderazgo, y Carolina la tiene. Tiene una enorme experiencia de gobierno en distintas áreas de lo público y lo privado, que yo creo que le permiten tener un panorama general bien importante. Es alguien, es una mujer de acción, gestiona, hace. Yo creo que va a haber que hacer muchas cosas, podemos conversar sobre alguna de esas. Y creemos que a través suyo se puede lograr de manera adecuada esa síntesis a la que te hacía referencia. Entonces, de esa forma se convive, con mucho diálogo, con ideas concretas y con síntesis.
¿Y Cose qué es? ¿Es Bolche, es Tupa, es socialdemócrata? ¿Qué es?
Cose es Carolina Cose.
Pero ideológicamente, ¿cómo la ves vos? ¿Qué es?
Yo la veo a alguien de izquierda, alguien muy pragmática, con convicciones y valores firmes.
Ideológicamente, ¿qué es?
No me corresponde a mí.
Bueno, pero vos, ¿cómo la ves?
Yo te digo, te estoy diciendo, la veo como alguien de izquierda que tiene un ordenamiento en sus ideas de qué quiere para el Uruguay. Eso lo ha expresado también. Ella tiene una trayectoria muy larga que demuestra eso. Ha demostrado mucha capacidad de gestión en empresas públicas, en ministerios, en intendencia. Y yo en eso, con el primero que lo hablábamos, era, y lo decía siempre públicamente, era Danilo. O sea, acá no se trata de tener un modelo cerrado. Danilo siempre decía que no había un modelo económico.
Ok, pero que haya, decían, dos ministerios económicos tampoco pero es la idea, ¿no?
Te termino. Sino que decía que lo que había era un rumbo, con objetivos, y en función de la realidad, luego se iba tomando las medidas que la coyuntura ameritaba en función de ese rumbo. Bien. Y bueno, yo en eso veo ciertas características. No,
pero Ferrari se acuerda, ¿no? Que hablaban de dos ministerios.
Eso ocurrió en el gobierno de Mujica.
Sí, exacto.
Y yo creo que eso no fue bueno, y por lo tanto creo que es algo de lo cual el Frente Amplio tiene que aprender. Tiene que haber una capacidad de síntesis. Igualmente, cuando uno mira los 15 años de gobierno Frente Amplista, la línea económica fue bastante clara, con sus aciertos, con sus problemas, o con sus cosas que no pudo solucionar del todo, porque hubo cosas que no pudimos solucionar. No fue una obra perfecta, ni mucho menos, creo que ninguna obra humana lo es. Pero en esos 15 años la línea fue clara, y cuando uno mira el resultado final, más allá de los vaivenes, cualquier indicador económico o social que uno tome al final de esos 15 años de gobierno con respecto a los iniciales, todos ellos mejoraron. Y eso ahí podrá ser más o menos opinable, pero los datos son datos.
¿Te gustaría ser ministro de Economía en una eventual presidencia de Cose?
A mí me gustaría formar parte de un gobierno, me gustaría ser parte del inicio de un nuevo ciclo progresista en Uruguay. Creo que Uruguay tiene que dar un paso al frente. Hoy el círculo virtuoso que Uruguay supo tener en algún momento de fuerte crecimiento económico con mayores niveles de igualdad está roto. Y está roto por los dos lados. Está roto por el lado del crecimiento y está roto por el lado de las mejoras en la igualdad. Y si bien estamos en campaña electoral, yo no quiero hacer comentarios electoreros, porque debo decir con honestidad intelectual que tanto del lado del crecimiento como del lado de la igualdad, Uruguay está teniendo problemas desde hace una década. Y cuando hablo de una década, estoy refiriéndome a este gobierno y al último gobierno del Frente Amplio, el cual yo integré como viceministro. Uruguay hace una década que no crece en materia económica de forma relevante. Uh-huh. Tengo acá a Fabián. Uno podía tomarse ciertas licencias, pero teniendo el experto acá, no podemos...
No, sí, no, es así, 1,1% creo que es el crecimiento promedio anual entre 2010 y el año pasado.
Exacto. Y por otro lado...
Perdón, 2015 y el año pasado.
Cuando mirás los números vinculados a la evolución de la pobreza y la desigualdad en Uruguay, sobre todo la pobreza infantil, yo me alegro mucho, no del problema, pero sí de que en esta campaña todos los precandidatos prácticamente, o por lo menos todos aquellos que tienen cierta chance de avanzar, están poniendo esto como un punto central. Y yo creo que eso es muy bueno. Yo no recuerdo que en una campaña todos lo estuvieran enfocando de manera tan importante. Después hay que ver lo que hacen o lo que han hecho para mejorar eso. Entonces, si en la última década Uruguay no ha crecido y no ha mejorado sus indicadores de igualdad, de pobreza, sobre todo de pobreza infantil, bueno, hay cosas que vamos a tener que repensar y hacer de manera distinta, porque haciendo lo mismo va a ser difícil que obtengamos resultados mejores. Entonces yo creo que ahí hay mucho para hacer. Y para terminar de contestarte la pregunta, más allá de un cargo o de otro, me encanta ser parte de quienes puedan tomar ese desafío. Después los lugares se verán.
Se puso a discusión ayer en el Parlamento una nueva reforma constitucional por el sector Ciudadanos, donde ahora el Frente tiene que tomar una decisión. Estamos hablando de los ingresos en las intendencias para que sean por sorteo y o por concurso. En el caso de que se logren las firmas necesarias y eso se ponga a consideración de la ciudadanía, ¿vos estás de acuerdo en votar para que los ingresos en las intendencias sean por sorteo o por concurso?
A mí me parece, primero, me hubiera gustado que eso hubiese obtenido las mayorías necesarias en el...
Y el Frente apoyó en ese momento.
En el Parlamento, y el Frente lo apoyaba. Quien no apoyó esta iniciativa fue el Partido Nacional.
Descarto entonces que ahora el Frente Amplio va a firmar.
Yo no te puedo hablar por el Frente Amplio, pero en lo personal me parece que sería bueno que eso ocurra, ¿no? Siempre hay...
¿Y cuál sería el por qué no? ¿Cuál sería la objeción a ratificar el apoyo a la idea?
No, es que yo estoy diciendo que el apoyo. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo hablar por todo el Frente Amplio hoy en este momento. Pero sí, me parece, conceptualmente estoy de acuerdo. Es más, me cuesta encontrar una argumentación como para no haber votado eso en el Parlamento. Sería bueno...
Bueno, en su momento era que era inconstitucional. Ahora ese argumento está por fuera. Sí. O sea que si está la papeleta en el cuarto secreto, vos pones el sí.
En mi caso, sí.
Bien. ¿Y en los allanamientos nocturnos?
Creo que eso... francamente, no soy un especialista en seguridad.
Pero es uno de los temas centrales de la campaña.
La seguridad, sí. Pero creo que la contribución que puede hacer los allanamientos nocturnos es marginal y no resuelve los problemas de seguridad. Entonces, no me parece muy razonable un plebiscito sobre eso, porque sería, de alguna manera, expiar culpas de todo lo que no se ha hecho bien en materia de seguridad, poniendo el foco en un punto que, reitero, considero que es muy marginal.
Si me permite...
Porque para mí, perdón, sí. Por ejemplo, tiene mucho más que ver con la seguridad... y puede tener efectos mucho más positivos en algo que nos preocupa a todos y que es evidente que ha avanzado, que es el narcotráfico y sus consecuencias en materias de violencia, hasta de dominio de ciertos territorios, el combate al narcotráfico, por ejemplo, con una política mucho más activa y más dura de combate al lavado de activos.
El proyecto de Brenta, bueno, del Frente Amplio, ¿no? Que justo entrevistamos ayer a Brenta para reducir, bajar ese monto que no tiene que pasar por instituciones financieras y demás.
Bueno, creo que eso es una pequeña parte de todo lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo.
Bien.
Hoy estamos con la posibilidad de hacer transacciones en efectivo de hasta $150,000. O sea, podemos comprar un apartamento con la valijita. Me parece una locura. No, realmente, estos son temas que yo domino especialmente. Hay pocos lugares en el mundo que hoy se pueda hacer una cosa de esas. Realmente, cuando venga la...
Pero sáqueme de una duda. Si yo tengo el efectivo, $100,000, $120,000, y compro un apartamento, ¿no hay actores también por ley obligados a, no sé, mencionar un arroz, por ejemplo, una
debida diligencia?
A ver de dónde vienen esos fondos. O sea, no es que voy con una valijita.
Sí.
Incluso ayer... también, Brenta decía, entramos al Uruguay con una valija de 100 mil. No entramos al Uruguay con una valija de $100,000.
Bueno,
si es por entrar, por escabullir la ley, también puedes entrar con un elefante blanco, pero digamos, no está permitido.
Bueno, vamos por partes. En la teoría, y por eso te decía que va a reducir el umbral por el cual se ponen esas transacciones efectivas es una pequeña parte, porque yo he escuchado actores políticos decir algo parecido a lo que tú decís, de no, bueno, aunque vaya con la valijita, hay otros controles que deben hacerse. Pero ahí viene también otra parte del problema. Hoy Uruguay no tiene un sistema de control que esté funcionando eficientemente. La Secretaría Antilavado no funciona bien. La Dirección Nacional de Aduanas, sobre todo lo que tiene que ver con el puerto, no funciona bien. La DGI no intercambia información de manera simultánea ni activa con la Secretaría Antilavado.
Pero también no es un tema de montos, sino de fiscalización.
Con la UIAF intercambia información con la Fiscalía. El registro de beneficiarios finales tiene que ser más potente, actualizado y más disponible para todos los organismos. Y además, los actores privados que están obligados a hacer reportes de operaciones sospechosas no los hacen.
Salvo en el sector financiero, ¿no? El sector financiero.
Perdón, yo me estoy refiriendo a las transacciones, no del
sector. Un escribano, por ejemplo.
En el sector, lo que es el sector no financiero, hay una escasez de reporte y está marcado informe de la unidad de análisis e inteligencia financiera del Banco Central.
Cuando te lo dicen los propios actores públicos, los actores obligados en las transacciones no financieras no están haciendo los reportes. Entonces ahí es cuando vos cruzás el límite con la falta de los reportes. Te da que...
Sí, bajaron. Según información del Banco Central, obviamente bajaron.
Hay muy pocos reportes. Entonces, Pablo, lo que pasa ahí es donde vos tenés que juntar todo eso. Si controlásemos, es porque al final del día el narcotráfico, actividad ilegal...
Maneja plata,
es un tema de,
plata
de,
viva.
De plata. Pero, o sea, vos tenés que cortar ese flujo.
El oyente que nos está escuchando y escucha esta enumeración de cosas que estás planteando, en las cuales vos sos experto, te escucha y dice, bueno, está, pero entonces este gobierno lo que está haciendo es facilitando al narcotráfico para que pueda moverse libremente en Uruguay.
Yo no adjudico intencionalidad, porque no corresponde, pero el efecto de la política pública...
¿Cuál es capacidad?
El efecto de la política pública llevada adelante es que los controles se han flexibilizado.
¿Para facilitarle el movimiento al narcotráfico?
No estoy diciendo... Por eso te digo.
Ta, pero por
no
eso
es que
digo,
se adjudique... No adjudico intencionalidad, pero sí digo que la falta de controles generalizada en todos estos aspectos termina redundando en mayor facilidad para el lavado de activos en Uruguay. Y por lo tanto facilitando la actividad.
Pero entonces, Pablo, si no es intencionalidad, es falta de capacidad.
Ahora, hay que aclarar algo, ¿no? Los bajos reportes de operaciones sospechosas vienen de hace tiempo, o sea, no es un fenómeno de este gobierno. En el anterior también
pero no empezaron a bajar en el 2019.
Se señalaba el reporte bajo, ¿no?
Pero han descendido, sí. De hecho, en este periodo de gobierno se quitó la obligación de generar reportes a los usuarios de Zona Franca.
Y eso lo marcaron varios especialistas en el tema antilavado, que fue un error en el Parlamento. De hecho, la propia Secretaría Antilavado dijo, a nosotros nos consultaron y dijimos, bueno, déjennoslo estudiar. Y finalmente la bancada de gobierno resolvió aprobar ese proyecto sin la opinión de la Secretaría Antilavado, lo cual es un hecho grave. Y de hecho tuvimos un caso reciente con el de los budines, con exportación de budines.
¿Cuál tendría que ser el tope?
Al extranjero, donde estaba el problema justamente había sido a través de una zona franca.
Porque lo que había previo a la LUC realmente era muy incómodo para gente no narcotraficante, digamos. Operaciones normales.
Yo creo que el monto que existía anteriormente era bajo.
¿Sí?
Y por lo tanto tendría que ser un poquito más alto.
¿Cuánto?
El monto que está en el proyecto me parece estaba en el orden de... No recuerdo ahora, pero me parecía un monto bastante más razonable. Cuando además...
¿Sabe cuál es el monto que está en el proyecto?
No me acuerdo ahora, pero creo que estaban en el entorno de $13,000, si no me recuerdo mal. No quiero decirlo porque no tengo el proyecto adelante, pero entiendo...
Pero si fuera tan importante realmente, tendría que saberlo, ¿no?
Ese es un proyecto, yo te puedo dar mi opinión. El monto anterior estaba en el entorno de $4,000,
exacto. ¿Tá?
Entonces, yo creo que ese es un monto bajo, y un monto en el entorno de los $13,000-$15,000 me parecería un monto más razonable, que te permite tener más libertad de acción, pero no es $150,000. Reitero, $150,000. Es un disparate.
Quedó en 150 por el tipo de cambio, ¿no? O sea, que estaba...
Es un millón de unidades indexadas.
Pablo, en la última entrevista vos nos aclaraste que no ibas a firmar por la consulta popular que elimina la SAFAP, que no ibas a hacer campaña y que incluso lo considerabas una iniciativa que perjudicaba al sistema uruguayo. Tu candidata sí firmó.
Sí, yo creo que es importante aclarar o recalcar lo que tú decís. Carolina no se expidió sobre el fondo, firmó para habilitar
la herramienta,
la discusión pública. Yo creo que...
Déjame hacerte la pregunta. En el caso que se lleguen a las firmas, ¿Te preocupa que tu candidata vote para que se elimine la SAFAP?
Bueno, veremos lo que ella opina en su momento.
Pero por eso te pregunto, en el caso que se lleguen a las firmas, vos siendo una persona del núcleo más cercano de Carolina Cose y teniendo, manejando el tema muy fino, ¿te preocupa que tu candidata, que pueda ser presidenta, vote para eliminar la SAFAP?
Veremos cuando lleguemos al río como lo cruzamos.
No me vas a contestar.
Por ahora estamos en una etapa donde se están juntando las firmas. Veremos primero si se juntan.
Confías en que no se lleguen.
Cuando se presenten, cuando se cuenten, si alcanzan, ahí veremos. Si te puedo dar, y creo que es lo que corresponde, mi opinión personal.
A mí me interesaría saber por qué es contrario a que se elimine el SAFAP.
Por varias cosas. Para empezar, voy a empezar por las coincidencias y no por las discrepancias. Hay una coincidencia en el Frente Amplio generalizada de que el proyecto de ley votado finalmente es malo.
El proyecto de reforma de seguridad social.
Que termina siendo una reforma jubilatoria.
La ley aprobada, que no es exactamente, no es una reforma de la seguridad social, es solamente de jubilatoria, previsional, que termina hasta no solucionando de la mejor manera el problema que pensaba atacar de entrada, que era la sostenibilidad en el largo plazo. Sistema, sí. Cuando vemos estudios actuariales que se han hecho por parte de distintos centros de estudio o de evaluación de informes económicos, vemos que esa sostenibilidad en largo plazo también tiene sus bemoles. Esto no lo soluciona del todo. Capaz que eso era muy difícil porque estamos...
Pero otra cosa era llegar al gobierno eventualmente, al Frente Amplio, y modificar esa ley.
Estamos ante algo vivo. Entonces, partimos de la base de esa mirada general y unánime de que esto no es bueno y que hay que cambiarlo.
Bien.
Dicho esto, yo creo que hay que cambiarlo por ley. Hay aspectos que conceptualmente entiendo que no deben estar en la Constitución. Por ejemplo, poner una edad de retiro cuando la esperanza de vida va evolucionando permanentemente, conceptualmente creo que no es lo mejor. Por otro lado, entiendo que fiscalmente puede tener impactos que no son positivos para el Uruguay. Y además, creo que las mejoras o las posibilidades de generar mayor recaudación en Uruguay deberían estar orientadas a solucionar algunos problemas que yo entiendo que son prioritarios. Para mí, el principal problema, y lo decía anteriormente, y quiero ser coherente a lo largo de la entrevista, tiene que ver con los recursos que se puedan destinar a solucionar los problemas de la infantilización de la pobreza en Uruguay. Un país con 200.000 personas, un país de 3.400.000 habitantes, con 200.000 personas en asentamientos y un 20% de pobreza infantil, no tiene posibilidades ciertas de desarrollo futuro.
No tiene nada que ver con las SAFAP.
Tiene que ver porque lo que estoy diciendo es que esta reforma implicaría un costo fiscal que no permitiría volcar recursos a otras cosas.
Pero lo que está en discusión ahora es eliminar las SAFAP o no eliminar las SAFAP.
No. Perdón.
No, es todo.
Pero la discusión grande es eliminar la SAFAP o no.
No, bueno, pero yo te voy diciendo.
Está bien. La discusión es. Lo que está en riesgo grande son la SAFAP, eliminar
pero
o no.
Me terminan de explicar, y eso es lo que. Porque uno escucha a dirigentes del Frente Amplio venderte o seducirte con que votes después ese plebiscito a favor de este cambio, porque te garantizan que los jubilados van a tener mejores jubilaciones. Te lo venden así. Yo quiero saber qué tiene de cierto eso, qué está omitiendo eso, y que me hablen del tema de la SAFAP, porque realmente hay todo un segmento de gente que está pensando que poco menos que se nos van a apropiar de nuestros ahorros. Bueno, entonces explique, por favor.
Yo ahí también empezamos a escuchar cosas.
Es por eso, los relatos. Entonces vamos al medio.
Primero, es estrictamente cierto. Lo que está propuesto propone jubilaciones mejores. El problema que
financiadas.
El problema que yo veo.
¿Cómo?
Es la pata fiscal de ese problema. Entonces, las dos cosas son ciertas.
Bien.
Por eso decía lo que estaba diciendo anteriormente. Para mí los recursos deberían priorizarse hacia, por ejemplo, primera infancia. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las SAFAPs, hay dos posiciones. Podemos ver que en el mundo también la predisposición o la utilización del mecanismo de un pilar de ahorro individual bajo el sistema de administradoras de fondos previsionales ha ido cambiando. Muchas se crearon, en algunos países eso se eliminó. Yo me parece que esa Nadie se va a apropiar de los fondos.
¿A dónde va a ir lo que bueno, tenemos en las AFAP, las personas?
Lo que se está planteando es un fideicomiso. O sea, no es que nadie se va a manotear la plata. Eso me parece una tergiversación. Podremos estar de acuerdo o no, pero es una tergiversación un poco ridícula.
O si no, la otra idea que está instalada, se la va a BBP si no la ves más.
Bueno, en todo caso iría a financiar jubilaciones, pero nadie se la va a manotear ni apropiar, es un PC.
Ya no, pero ya no serían cuentas individuales.
Ya no serían cuentas individuales.
Con lo cual, y en definitiva,
mi jubilación, la jubilación de
en otro. Definitiva, lo que acumuló cada uno.
Claro, se pierde.
Poco o mucho en la FAB, lo pierde. Porque, entonces, está bien, va a
¿cuán lejos estás haciendo defender algo que ni él está de acuerdo?
No, pero ¿cuán lejos estás o cuán cerca entonces de la idea de apropiación que está en la vuelta?
Bueno, yo personalmente acabo de decir que creo que no corresponde el término. Pero, dicho esto, y voy a volver a mi posición.
Pero parecido.
No, yo no creo eso.
Bueno, ¿cómo lo explica?
Voy a mi posición, donde por temas conceptuales, de cosas que creo que deben de resolverse por ley, por aspectos fiscales en otros, y porque también creo, más allá del lucro de las AFAPs, que esa es otra discusión,
sí, exacto.
Creo que un sistema es bueno que tenga la posibilidad de tener un pilar de ahorro individual. Entonces, por esos aspectos es que, en mi caso, lo he dicho públicamente muchas veces, me lo preguntan, lo digo, pero creo que tenemos que tratar de llevar justamente la discusión por carriles racionales, uh-huh. con argumentos. Yo creo que acá no hay ni defensores del lucro de las AFAPs, ni otros que quieran manotear la plata. Me parece que hay que tratar de llevarlo por carriles civilizados. Lo cual es más complicado, además, en una campaña electoral.
Absolutamente.
Entonces, bueno, esperemos que transcurra de la mejor manera.
José dijo que lo está pensando y que pidió distintos informes. ¿Te pidió consulta a vos en esto?
Me imagino que ella conversará como corresponde a alguien de su responsabilidad y de que tiene la voluntad de dirigir el país. Hemos hablado del tema, sí, como hemos hablado de muchos temas.
¿Vos le planteaste de todos estos temas?
Bueno, cada uno le dará su opinión. Che, pero
una, decime.
Les estoy dando mi opinión a ustedes.
A ver, pero ¿qué es lo que...? A ver, Cose va a seguir estudiando hasta el día de la elección.
Eso está claro.
Porque no le va a convenir decirlo.
En lo concreto, si Cose te consulta tu opinión, vos le vas a decir que no es conveniente que vote.
Sí, es que es mi opinión.
Es la opinión de él, ya está.
Bien, o sea, se las he dicho a ustedes. O sea, le he dicho ya desde hace mucho tiempo. Pero reitero, yo quiero ser muy cuidadoso en estas cosas. No creo en hijos y antenados, ni que algunos son unos fenómenos y otros unos loquitos. Depende de quién lo mire. Me gustan las discusiones racionales.
¿Hay margen para subir impuestos o crear nuevos impuestos?
Mirá, yo creo que Uruguay tiene una presión tributaria bastante razonable dado su nivel de desarrollo relativo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando uno compara la presión tributaria de Uruguay con países que tienen niveles parecidos de desarrollo, la presión tributaria es bastante similar. Si tiene una presión razonable, lo que entiendo es que ni debería de bajar abruptamente, ni debería de subir abruptamente. Por lo tanto, debería tener una presión tributaria relativamente estable. Dicho esto, eso no quiere decir que los sistemas tributarios estén escritos en piedra y no puedan cambiar. Son evolutivos, son organismos en permanente evolución. Por ejemplo, deben dar los sistemas tributarios, más allá de aumentar o no la presión tributaria, es decir, manteniendo la misma presión, respuestas a problemas nuevos. Que, por ejemplo, todos los
desafíos... Y también certezas jurídicas, o sea que tiene...
Sí, pero por ejemplo, todos los desafíos medioambientales, que sí. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma tributaria del 2007, que se empezó a pensar en el 2005, no tenían la gravedad que tiene hoy. Por lo tanto, por ejemplo, uno puede pensar a través de los impuestos en desestimular actividades que son muy dañinas para el medio ambiente. O por el contrario, puede pensar en estimular actividades que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Por poner un ejemplo, podemos pensar en seguir generando un sistema más justo que le alivie la carga a los que menos tienen y que se redistribuya de una mejor manera.
No,
y
ahí hay distintas formas. No es lo que plantea el programa del Frente Amplio.
El programa de Frente Amplio plantea avanzar más en impuestos directos.
Fortalecer el impuesto al patrimonio de las personas físicas, es lo que plantea.
Bueno, está diciendo fortalecer los impuestos directos, que son los más justos, para poder llegado el caso, en el equilibrio que decide la presión fiscal, poder, llegado el caso, poder aliviar en aquellos impuestos más injustos. Hay otras formas, o sea, de hacerlo, por ejemplo.
¿Terminamos de liquidar a lo que quede de clase media?
¿Por qué?
Si vamos a estar hiperado del IRPF.
No, pero estaba hablando del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio en cualquier lugar del mundo.
Eso sí, está.
Lo pagan, no lo paga la clase media. De hecho, formo parte de un comité de Naciones Unidas, de dos expertos en ese tema. Me tocó moderar y dirigir el foro de Naciones Unidas en Nueva York hace unos días, donde una de las discusiones centrales hoy en el mundo de la tributación es la tributación a la riqueza. ¿Por qué? Porque la desigualdad en el mundo se disparó, sobre todo después de la pandemia.
Está perfecto. Entonces, el famoso impuesto al capital no se animó nadie, ni siquiera durante 15 años de gobierno del Frente Amplio.
Estamos hablando del impuesto al patrimonio. Entonces, no lo paga la clase media. Yo no la tributación directa, cuando quiere poner el peso en los que más tienen, no, los que más tienen no son la clase media, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que tener cuidados, porque la tributación es un aspecto muy sensible. También los impuestos al capital, al patrimonio, a rentas determinadas que no son las de trabajo, son los impuestos más difíciles de administrar. Y por lo tanto, uno a veces puede cometer injusticias.
¿Por qué los más difíciles?
Porque son los más difíciles de controlar.
Ah.
Porque es más fácil la evasión que cuando tú tenés que pagar el IVA en la farmacia. Claro. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. A mí me tocó administrar el sistema tributario cuando estuve en la DGI, y me tocó formar parte de quienes diseñaban la política tributaria en el Ministerio de Economía. Y es un aspecto que hay que manejar con mucho cuidado. Hoy existen herramientas tecnológicas que no existían en el 2005, como por ejemplo pensar en IVA personalizado, donde a cada uno, en función de sus ingresos, se le empieza a cobrar distintas tasas de IVA. Este gobierno dio algún paso en ese sentido, por ejemplo, con las compras con las tarjetas Uruguay Social y demás. Yo creo que eso es una línea a explorar, en el sentido de ir equilibrando las cargas de la manera más justa posible.
Pablo, te quiero llevar te quiero traer a la campaña política por un instante. Carolina Cose fue la única que sobre la denuncia de Orsi no tomó una postura y dijo que se remitía a lo que, palabras más, palabras menos, a lo que definía la justicia, dentro de opiniones que, de propios y extraños, que tomaron postura, ¿no? Incluso ayer ya mandó Orsi. Planteó su compromiso, 6 puntos, donde no vale todo en Uruguay, es como su lema. ¿Pero vos pensás que es algo orquestado políticamente? ¿Es parte de una campaña sucia?
¿Cómo decirlo? Tiene 4 patas, cola y hace guau. ¿Es un perro? Tiene toda la pinta, ¿no? Yo no puedo aseverar porque no.
¿Cuáles son las 4 patas y cuáles son la cola? ¿Dónde ves que
una expresión coloquial?
¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro?
Por la forma en que se dio todo, porque estamos hablando de un hecho de hace muchísimos años.
Que el de Penades.
Que justo se da en el medio de una campaña electoral. No hace la denuncia a alguien que está directamente involucrado, sino es que a mí me dijeron que no sé qué.
O sea, denuncia la hizo la involucrada.
No, cuando salta el tema es Romina Celeste. Entonces, a mí, francamente, no tengo los elementos concretos para decir una cosa a la otra. Realmente, uno lo mira y dice, che, esto está raro, ¿no? Esa es mi impresión. Ojalá que no vayamos a una campaña electoral donde este tipo de cosas proliferen. En ningún sentido, yo creo que es muy malo.
¿Coincidís que fue la decisión más inteligente la de Carolina Cose, de no tomar postura por un lado o por el otro, incluso cuando, bueno, el gobierno, por ejemplo, en su momento también la macaneó, ¿no? Mostrando un apoyo público para quien era su amigo, Penades, y después se terminó dando vuelta todo. E incluso acá, mirá que actores políticos, no me acuerdo si fue alguien de Cabildo Abierto, dijo que esto tenía toda la pinta de que era un enchastre y todo. Pero igual, nadie fue precavido salvo Carolina Cose.
A mí me gusta mucho esa forma de actuar de Carolina, porque lo que está haciendo es mostrar que es una mujer de Estado. Ella quiere gobernar el Uruguay, entonces tiene que ser muy cuidadosa. Dijo eso después de que se presentó la denuncia penal.
Después de que se efectivizó la denuncia.
Ahí me parece que es muy atinado decir, bueno, esto ahora está en la justicia, que lo maneje la justicia.
Pero viste los puntos de Orsi, ¿no? A los que se compromete.
Me pareció muy bien.
Bien, de que no haya fake news, que no esté ese barro en la vuelta.
Me pareció muy bien.
Pero decir o asegurar que en realidad la denuncia de Orsi fue una campaña orquestada, ¿no entra en ese barro?
yo lo que digo es, a mí me da la sensación de que me hace pensar de que como se dieron los hechos, de que me genera dudas. Yo no estoy acusando a nadie.
Qué difícil es este momento para los políticos. Qué difícil, tienen que medir cada palabra.
Y si este difícil, no te imaginas lo que puede ser las rapiditas. Yo, vos sabés que lo conozco a Pablo hace mucho tiempo y no le tengo mucha fe en este espacio. No sé vos, Leo, que vos tenés el termómetro de cómo viene.
Venimos de un Da Silva que... No,
¿puede economizar en letras, en palabras?
Trataremos.
Está alta la vara.
Es un gran carbonero, Eso pone la vara muy alta.
¿Eso qué dice?
Porque tiene la vara con la rapidez que
ver. Bueno, un carbonero siempre se planta muy bien en los desafíos. Siempre.
Arrancaste bárbaro con el
Por eso, siempre se planta muy bien.
Bueno, vamos.
Pero sí o no.
Pero como viene... La mano no sé si...
Pero no es un carbonero de ley, bla, bla, bla.
La norma es, si no, no hay paso, no hay pido, no hay silencio. Bueno, silencio puede haber.
Y no hay repregunta.
Y no hay repregunta.
Y no vale acusar déficit atencional tampoco.
Tienen un problema.
¿Cuál?
Y es que yo los escucho. Entonces sé que los entrevistados anteriores no han cumplido.
Bueno, por eso digo. Pueden no cumplir.
Pero Ferré, que quiere ser parte de los que no cumplen, o agarrar y...
Claro.
Un político...
¿Cuál cumple? ¿Qué cocarda quiere Ferrari?
Claro. Diana Díaz, pregunta número uno. Sí. ¿Cómo? Si no, claro. La tipa...
Bueno, vamos.
¿Estaría dispuesto a bancar que Peñarol se vaya a la B a cambio de que su cuadro gane la sexta Libertadores?
¿Qué? No puedo.
No, empezamos mal.
¿Sí o no?
No.
¿Puede garantizar que un futuro gobierno del Frente Amplio no va a aumentar los impuestos?
Esa sería una propuesta demagógica que no corresponde.
¿Se anima a catalogar a Venezuela de dictadura?
No es una democracia.
A ver, estás perdiendo.
No. ¿Sí o no?
No es una democracia.
¿Hay que creerle siempre al denunciante los casos de acoso o abuso, como dijo Fernando Pereira?
Lo determina la justicia.
Directamente estás en el...
Ya estás jugando el juego.
Está perdiendo todas.
Es Guinea del Sur.
Acá perdí. Y en esta perdí toda la esperanza. ¿Le gustaría ser el futuro ministro de Economía?
Me gustaría formar parte del próximo gobierno.
Podríamos suspender la rapidita, ¿no? Primera vez que...
Lo que pasa es que están tirando a matar, ¿no? O sea, la más fácil fue la de Peñarol y estaba fea esa. No corresponde.
Faltan.
¿El próximo gobierno tiene que asumir y hacer un ajuste fiscal?
Depende de los números que dejen.
Pablo, pero sí o no. Con el déficit como está hoy.
Con el déficit como está hoy.
Sí, 3% del... O el que se propone ser el gobierno, que es 3% del PIB. ¿Tiene que hacer un ajuste fiscal el próximo gobierno? ¿Sí?
Entiendo
o no?
Que no.
Ya me hizo perderme en cuál quedamos.
¿Estuvo de acuerdo con el gasto en el Ante la Arena?
Si estoy de acuerdo con el Ante la Arena.
Estuvo de acuerdo en su momento, más con incluso con las observaciones de Astori, de que no se hiciera el gasto en el Ante la Arena.
Tuvimos distintas etapas en su momento.
No, no, explico. Pero es que esa es la gracia de las rapiditas. No tenemos que explicar.
No se escucha, estaba mira la tele.
Pero mal que no se escucha.
Qué mala que sos. En una primera instancia, el Ministerio de Economía se posicionó.
Ya sabemos la historia.
Sí, ya sabemos todo. ¿Es sí o no?
Después, cuando cerramos, estuvimos todos de acuerdo.
¿Qué le puedo preguntar? ¿Tu apellido es Ferrari?
Sí.
Está, gracias. ¿Coincidís con las afirmaciones de Frente Amplista de que este gobierno fue un vendepatria?
No.
¿La gestión de Bonomi en seguridad fue mejor que la del actual gobierno?
Sí.
¿Las listas de su sector político serían paritarias?
Absolutamente sí.
¿Vergara es el sucesor de Astori en el Frente Amplio?
En política no hay herederos.
Pero sí o no.
Podemos asegurar que esto fue...
¿Usted tiene dificultades en aceptar las reglas?
A veces sí.
Pablo, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por este tiempo.
Ha sido un placer.
Ha sido la más difícil.
Salvo.
No, ha sido.
No sé cómo. Vamos
ojalá a que le vaya a Peñarol inversamente proporcional al rendimiento. Inversamente
por
proporcional.
Dijo que
si no,
no a la B, es lo único.
Roxana, no puedo creer que un aurinegro haya planteado una pregunta donde un escenario sea que Peñarol se vaya a la B.
¿Sabés que no lo planteó un aurinegro?
Me imagino que no, estoy seguro.
Tanda y enseguida volvemos.
Ya venimos.
Punto de encuentro. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio.